La voz es RCN en la noche de hoy, a este debate de solamente media hora. Ellos están, como sabe todo el mundo, en sus casas, en sus oficinas, no en el estudio principal de RCN Radio, para acatar las normas de evitar la propagación del coronavirus o de correr cualquier riesgo. Y están con nosotros la politóloga y periodista de La Silla Vacía, Juanita Vélez, el representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, el bloguero y columnista del Espectador, Juan Sebastián López, y el exdirector del CTI, Julián Quintana. Los saludo a los cuatro y empiezo preguntándoles inicialmente lo siguiente. Ha tomado el presidente de la República, ha anunciado el presidente Duque, una serie de medidas para ayudar a las personas más vulnerables, a las familias más vulnerables en esta crisis del coronavirus y ahora que estamos en cuarentena. Por ejemplo, 206 mil jóvenes en acción que están en el programa de Jóvenes en Acción van a recibir giros adicionales superiores a 700 mil pesos. Algunas personas que están en el programa de adulto mayor van a recibir ingresos de 240 mil pesos adicionales. A mucha gente se le ha reconectado el servicio de agua y de luz cuando no los habían pagado. A otros se les van a diferir las cuotas y demás. ¿Es esto suficiente para contener cualquier brote de complicaciones de la vida para las personas que no están dentro del sistema y sobre todo para las personas más pobres, las que más dificultades tienen para salir adelante en esta crisis? ¿Es suficiente o no lo es? Juan Sebastián López.
Juan Carlos, un gusto saludarlo acá desde Bucaramanga y un gusto saludar también a los compañeros de panel en las diferentes ciudades donde se encuentran. Definitivamente no van a ser suficientes, no eran suficientes las medidas que había anunciado el gobierno de Duque hasta antes de las que anunció esta tarde, y tampoco son suficientes las de esta tarde, porque lastimosamente, Juan Carlos y oyentes, el país venía funcionando, lo que nosotros consideramos normalidad, como venía funcionando el país, resulta que no era un estado de normalidad, porque nosotros tenemos más del 50%, casi el 60% de la población trabajando en la informalidad, en el rebusque o en el desempleo. Entonces, por supuesto que acá hay una serie de ayudas que yo no, digamos, que sirven y que se tuvieron que haber tenido en el primer orden del día desde que empezó la emergencia y no, sí, el orden parece que está invertido. Primero se escogen unos sectores que además han sido los que más ganancias han tenido durante los últimos años, como el sector financiero y las grandes corporaciones y transnacionales, y después se entra a mirar los problemas de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas. Entonces creo que esto no va a ser suficiente y me llama la atención las medidas del Ministerio de Vivienda, que han sido bien, bien débiles. La primera fue es que no aumentar la tarifa. Imagínense la medida para una emergencia, no aumentar la tarifa. Y la ahora es diferir los pagos. Creo que son muy tibias, sobre todo para un asunto como un servicio tan básico como el agua, que se está necesitando en este momento en todo el país y de manera abundante. Nosotros acá en Santander hay una causa ciudadana que nos une, que es la defensa del agua y del páramo de Santurbán. Entonces, en este momento, un derecho fundamental como lo es el agua, decir que simplemente se van a diferir los pagos, creo que son pocos, pero esperemos que se siga actuando en dirección a atender las necesidades de tanta población colombiana que en este momento lo necesita.
Gabriel Vallejo, ¿le parecen apropiadas las medidas del gobierno para las personas más vulnerables o son insuficientes?
Juan Carlos, muy buenas noches para usted, todos los oyentes de Voces RCN, a mis compañeros de debate y, por supuesto, aquí desde Pereira, en aislamiento y cumpliendo las medidas del gobierno. Juan Carlos, mire, yo creo que ningún país en el mundo estaba preparado para afrontar quizás la crisis sanitaria y económica más grande, y hablo por Colombia, en la historia republicana de este país. Es decir, las medidas que se han tomado, por supuesto, son acertadas. Las cifras y las comparaciones de medidas oportunas, cuando uno, digamos, compara con otros países, la cuarentena, las medidas económicas, yo quiero aquí resaltar que estoy sorprendido, en el buen sentido de la palabra, de las medidas que ha tomado el gobierno. Por supuesto, no son suficientes en la medida en que todos los días estamos viendo medidas nuevas. Aquí lo más importante, Juan Carlos, oyentes, son varias cosas. La primera es la claridad con que el presidente le ha dicho a los colombianos que ante todo hay que salvaguardar la salud y la vida de los colombianos. Por supuesto, creo que se ha hecho lo que se tiene que hacer, y estas medidas de carácter económico, yo creo que van más de hoy 60 medidas, vienen ayudándole al país. Termino con decirle lo siguiente: las medidas sociales, más de 11 millones de colombianos, ningún gobierno en la historia de este país había tomado unas medidas con la rapidez que la ha tomado en las medidas del presidente Duque, que beneficia a 11 millones de colombianos. Aquí el llamado, y termino, Juan Carlos, es: esto no puede ser solo del gobierno, aquí tiene que ser un propósito de toda la nación colombiana. Si aquí vamos a pensar que el gobierno es el que nos tiene que solucionar todos los problemas, yo se lo digo, nos vamos a quedar esperando. El tema es solidaridad entre todos los colombianos.
Juanita Vélez, ¿coincide con Gabriel Vallejo?
Bueno, hola Juan Carlos y hola a todos los oyentes y pues a los que están también compartiendo conmigo esta mesa virtual. Yo estoy desde Bogotá. Yo considero que, como dice Juan Sebastián, sí hubo un énfasis muy tardío en quienes están por fuera del sistema y en esa población más afectada, y que inicialmente el presidente sí le dio una mayor preponderancia a los gremios y a los empresarios, que claramente están golpeados por la crisis, pero digamos que había una necesidad, a mi juicio, pues digamos prioritaria en los sectores más afectados. Eso por un lado. Y por otro, digamos, hay 11 millones de personas en la informalidad. Es gente que vive del día a día, es gente que ayer salió, es gente que estuvo en Transmilenio, en el transporte público de varias ciudades, y a quienes mucha gente en redes atacó por tomar esa decisión. Y yo creo que más que pensar en si son por ahora suficientes o no esas medidas, para mí lo más importante es meterle todo el acelerador a esas medidas y que sean realmente inmediatas, porque si no, lo que vamos a tener es, pues digamos, una gente que está por fuera del sistema, que tiene unas carencias y pues que tiene que salir a ganarse la vida de alguna manera. Y estos son brotes que se veían venir. Y que siento que el presidente, digamos, fue tardío en su respuesta, aunque claramente creo que las medidas tomadas, como bien lo dice Gabriel, pues son medidas que van en la dirección correcta y que ningún país estaba preparado. Así que ese es como mi balance.
Muy bien. Julián Quintana, ¿son suficientes las medidas?
Muy buenas noches, Juan Carlos, a todos los oyentes, a mis compañeros de panel. Hombre, pues yo creo que ni siquiera en Alemania, que es un país tan desarrollado, Estados Unidos, son suficientes medidas para contrarrestar la magnitud de este problema de emergencia mundial. Sin duda alguna, hay que reconocer la gallardía con que el presidente ha afrontado este asunto, a pesar de que venía de un gobierno que había dejado la economía muy mal parada. A pesar de eso, yo creo que todas las medidas que ha tomado, y en contradicción a lo que dicen mis compañeros, están encaminadas a proteger a los más vulnerables. Fíjense ustedes que sacó más de 70 medidas, lo que hace es llegar a ese sector, lo que dice usted, Juan Carlos, y también mis compañeros, que realmente está en la informalidad, es llegar a las personas que necesitan una ayuda. Obviamente que no puede ser un 100%, pero fíjense usted las medidas complementarias, el tema de las cesantías, la congelación de crédito, los subsidios, la devolución del IVA, la anticipación del pago de víctimas, los 160 mil pesos a los informales, los alimentos del PAE. O sea, son muchas medidas que el gobierno se la está jugando con todas para poder mitigar, porque aquí no es solucionar, es mitigar una emergencia a nivel mundial. Lo que sí quiero decir es que Duque no ha llegado tardíamente. Yo creo que estamos todos leyendo un decreto diferente con respecto a mis compañeros que manifiestan eso, porque de los primeros países en Colombia que tomaron medidas desde el punto de vista de la prevención fue el presidente Duque, fue el que primero cerró las fronteras, el que menos se demoró, fue el primero que comenzó a sacar los decretos, e independientemente de lo que ha hecho la alcaldía, que en mi concepto ha sido una descoordinación que está afectando a todos los colombianos, y ya explicaré más adelante, pero me parece que las medidas en cierta medida están funcionando, están dando algún alivio, no a todas las personas, pero sí a ese grupo de sectores que queremos llegar. Obviamente que esto no solamente depende del gobierno, sino también de todos los colombianos que son de estatus 4, 5 y 6, que tienen la posibilidad de ayudar a esas personas. Salgamos a las calles, veamos mercados, mis compañeros acá, que son tan buena gente, obviamente que tienen que también brindar esa ayuda. Salgamos a través de los que salen a hacer los mercados con las familias, demos un mercadito a las familias, organicémonos, pero esto es una solución no solamente del presidente, sino de todos los colombianos. Así que yo pienso que se está haciendo un gran trabajo desde el punto de vista del gobierno.
¿Ustedes creen que el presidente o el gobierno, e incluso las autoridades locales y regionales, deberían tomar medidas más drásticas con respecto a las personas que salen a las calles, que no se quedan en la casa cumpliendo la cuarentena, tal como se le ha indicado a la gente para evitar que se extienda el coronavirus? ¿Debería haber mayor drasticidad en esas medidas o no? Gabriel Vallejo.
Juan Carlos, por supuesto, mire, lo que hemos visto muchas veces es un grado de inconsciencia y de falta de cultura ciudadana. A veces pareciera que nos burláramos y no tuviéramos conciencia de lo que está ocurriendo. El COVID-19 no es un juego. Por supuesto, uno entiende la angustia de millones de familias de colombianos que se salen todos los días a rebuscarse la papita y a buscar su comida. Pero aquí tenemos que entender que esto es de verdad, que esto es un virus que puede generar no solamente el colapso del sistema de salud, sino muertes y muertes de seres humanos. Entonces, yo sí creo que hay que endurecer las acciones de sanciones ciudadanas frente a aquellos ciudadanos que no obedezcan las medidas del gobierno nacional. La policía, el ejército deben actuar. Pero mire, este es un tema de conciencia, porque aquí no podemos pretender que a cada ciudadano tenga un policía detrás. Yo vuelvo e insisto, la única manera de vencer al coronavirus y esta pandemia tan grande es con conciencia, con disciplina, con la solidaridad frente al otro. En la medida en que yo salgo a la calle y no atiendo las recomendaciones de seguridad, pues yo lo que estoy haciendo es poniendo en riesgo a mi vida, la de mi familia y la de los ciudadanos alrededor. Pero sin duda alguna, Juan, hay que endurecer las medidas para que los ciudadanos finalmente entiendan que aquí la ley es para cumplirla.
Juanita Vélez, ¿está de acuerdo con lo que dice Gabriel Vallejo?
Pues yo creo que hay que complejizar un poquito eso. Me parece que primero hay que entender por qué hay personas en las calles, pues porque es muy distinto la persona que está saliendo porque quiere ir a quedarse 3 horas afuera porque sí, a una persona que realmente, como decía yo anteriormente, pues está ganándose la vida, y es que hoy no hay una solución para esa persona. Pues me parece que primero hay que entender por qué hay personas en las calles y ver cómo se atacan esos motivos, que son un poco más complejos, antes que pensar en endurecer. Y creo que las medidas de multas y, digamos, de este tipo de medidas ya se están tomando. Pero me parece que para realmente atacar estructuralmente el tema, primero debemos entender que es que hay una gente que está saliendo no porque quiera. ¿Qué hacemos con esa gente?
Claro. Julián Quintana, ¿hay que endurecer esas disposiciones o no?
Sin duda. Y yo creo que hemos sido testigos todos de cómo el día martes muchos ciudadanos, evitando las recomendaciones del gobierno, de las alcaldías, salieron sin ninguna consideración. Es que mire, no es una irresponsabilidad para ellos mismos, sino el peligro es para los demás colombianos. Aquí los intereses de los demás pues predominan sobre los intereses particulares. Allí decían que hay que mirar muy bien porque la gente está en la calle. Y yo pienso que son esas malas decisiones, como con respecto a simulacros. Y la primera vez que veo un simulacro, realmente, cuando hay una emergencia, donde ni siquiera se le da la oportunidad a la gente de tomar una decisión o prepararse para estar en su casa. Obviamente que una vez que se levantó el simulacro, todo el mundo salió como loco a hacer sus compras y a ir a sus sitios de hogar, su domicilio, a visitar a sus padres. Y yo creo que esas malas decisiones fueron las que precipitaron muchas cosas en los colombianos, como por ejemplo el no cumplir las medidas, donde se hubiera hecho algo coordinado con el gobierno nacional, con la alcaldía, donde se tomara un tiempo bien consensuado para mirar las necesidades de la familia, los vulnerables, proveer de alimentos, mirar el tema de servicios de salud, qué iba a pasar con los trabajadores. Seguramente ese día martes la gente hubiera conservado los controles y las directrices que dio el gobierno. Pero yo sí creo que hay que hacer una campaña de mano dura, porque los medios han sido muy responsables. Mire, felicitar a los medios. Siempre están haciendo las recomendaciones, quédense en su casa. Pero lamentablemente los colombianos somos indisciplinados. Por eso el fiscal general, Francisco Barbosa, salió, y digo yo, aplaudo esa decisión. de comenzar a amenazar con penas de cárcel a las personas que no cumplan. Por ello decían que la sangre, mejor dicho, la enseñanza entra cuando nos dan con regla, ¿no? También. Y yo pienso que los colombianos no tenemos que ser disciplinados. Así que quien no cumpla, que se vaya a la cárcel. Mire, es que el problema no va a ser para ellos, el problema va a ser para los demás colombianos. Entonces, hay que endurecer esas medidas.
Pues la situación está tan grave que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vive en Washington, la capital estadounidense, ha dicho que quiere reabrir el país, los negocios, el 12 de abril, pero sin embargo acaba de llegar una alerta a los teléfonos celulares de las personas en Washington diciendo que a partir de las 10 de la noche de hoy y hasta el 24 de abril van a quedar cerrados todos los negocios que no sean de cuestiones esenciales, supermercados, farmacias. Vamos a ver el presidente Donald Trump cómo funciona en la ciudad. Mire, doctor Juan Sebastián López, ¿está de acuerdo con que debería haber castigos más fuertes en Colombia para quienes incumplan las normas de acuartelamiento?
Bueno, Juan Carlos, yo primero tengo que celebrar que estemos en este momento de la discusión, porque tengo la intuición de que si no hubiese sido por los oportunos llamados, por ejemplo, de la alcaldesa de Bogotá y de otros sectores de la opinión, a que hiciéramos una cuarentena juiciosa y que nos preparáramos para la emergencia, muy seguramente, como es de conocido por la opinión pública, los políticos cercanos al presidente Duque y al partido de gobierno, como Bolsonaro, como Trump o como el vicegobernador de Texas, que dijo que los abuelos deberían hacer un sacrificio por el país y dejarse morir por el virus con tal de no parar la economía. Esa fue la actitud que nos mostró la ministra del Interior cuando dijo que eso era un scan, que eso era una gripita, que no había necesidad de hacer cuarentena. Entonces, por fortuna nos estamos moviendo en esta dirección y estamos tomando la decisión acertada. Pero permítame hacer esta anotación. Nosotros podríamos tomar otra alternativa, que es la que ha hecho, por ejemplo, Rusia, Corea del Sur, que no son cuarentenas totales, sino unas operaciones quirúrgicas de aislamiento e identificación de los pacientes contagiados para aislarlos y después cuidar esa cadena de contagio. Pero simplemente nosotros no tenemos la plata, la infraestructura, la capacidad de actuar de esa manera. Entonces nos toca hacer una medida general de restricciones. Pero eso nos muestra y nos enfrenta con nuestro espejo. Yo sé que esto es un asunto de la humanidad, lo que está pasando con el COVID. Yo no recuerdo un episodio, tal vez, no sé, desde la caída del muro de Berlín, no sé, un asunto de esta envergadura para la humanidad. Pero esto nos muestra a nosotros y nos refleja en nuestro propio espejo. Hay un sector del país, Juan Carlos y oyentes, que está por fuera de los sistemas del derecho, de la legalidad, pero no quiero decir los ilegales, los informales, los que les dicen, no, es que la cuarentena dice esto y esto, y el transporte público, y el lavado de manos, y resulta que de pronto comparten un lavamanos entre 20 personas, o entre 15, o entre 50, esa es la única manera que tienen para desplazarse. Entonces, acá, mientras no se aborde el tema de la informalidad, de verdad no vamos a ser capaces de resolver esto. Y el problema es que nos acostumbramos a esto porque nos dijeron que tranquilos, que en Colombia no teníamos que producir nada, ni agro, ni industria, que todo lo importábamos y que así íbamos a vivir. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos hoy una crisis de estas donde no sabemos qué hacer con la mitad de la población. Yo creo que hay muy buena voluntad de parte de los que tienen y pueden cumplir la cuarentena, pero más que conciencia, lo que pasa es que las otras personas, si no pueden cumplir la cuarentena, ¿qué hacemos?
Muy bien, última pregunta y les pido que sean breves porque nos quedan 5 minutos de programa. Y la cuestión es la siguiente: el presidente Iván Duque, desde ayer, cuando empezó esta cuarentena, ha aparecido en la televisión de 6 a 7 de la noche. Lo hizo hoy también y suele hacerlo, y así parece que lo va a seguir haciendo, como han anunciado, con algunos ministros del despacho para hacer los anuncios del caso, para dar las explicaciones pertinentes con respecto al hecho de que la gente está dentro de sus casas. Hoy, a la misma hora del programa del presidente, a las 6 de la tarde y hasta las 7, hizo un programa similar la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Es esto lógico o es esto absurdo? Algunas personas dicen que les parece que no tiene sentido que haga ella un programa exactamente a la misma hora del presidente y no una hora después o una hora antes, porque a la gente que vive en Bogotá, por supuesto, que son 8 millones de personas, pues les interesa oír a la alcaldesa y seguramente les interesa también oír al presidente. ¿Es una equivocación de Claudia López haber hecho esto? ¿Debería cambiarle de horario o no? Juanita Vélez.
No, yo no creo que pues sea una equivocación, porque me parece que en todo caso pues hay un público que es una ciudad como Bogotá que necesita oír de una alcaldesa sus medidas. Sí creo que ha habido unos problemas de coordinación que hace falta mejorar y que los colombianos sí veamos pues que hay una comunicación fluida, cosa que por redes no parecía hacerlo. Pero me parece que no es una equivocación y que al contrario, pues entre más se dupliquen y tripliquen este tipo de mensajes de personas que tienen el liderazgo, pues no entendería por qué tendría que haber una descoordinación, a menos de que los mensajes fueran contradictorios, cosa que pues por lo visto en estas dos pues digamos mensajes no lo fue.
Pero es decir, Juanito, usted no ve problema en que hagan los dos un programa a la misma hora.
No, yo no le veo la verdad ningún problema.
Muy bien. Gabriel Vallejo, ¿usted cree que es una equivocación de Claudia López o cree que no hay ningún inconveniente?
Juan Carlos, le voy a resumir con lo siguiente. Mientras en este país unos muy pocos pelean, discuten, cuestionan, critican, sabotean, hay millones de colombianos que queremos estar unidos, que queremos rodear al presidente, que queremos aportar soluciones y que queremos ayudar y ser solidarios. La historia juzgará cuando pase todo esto, ¿en qué lado estará la alcaldesa y esos pocos colombianos?
Muy bien. Doctor Julián Quintana, ¿qué piensa usted del horario del programa de la alcaldesa de Bogotá?
Sí, me parece un error de Claudia. Yo creo que es importante que los colombianos conozcan tanto las locuciones del presidente como la alcaldesa. ¿A quién se le ocurre hacer una locución a la misma hora que la hace el presidente? Eso no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Y no sé, Juanita, qué horas pude escuchar las dos locuciones, porque fueron a la misma hora. Entonces no sé qué poderes especiales tenga. Pero mire, más allá de eso, yo creo que hay que reprochar a ella, Claudia, y esto lo digo con mucho respeto, y es que ella quiere darse aquí un papel protagonista, o sea, se cree la presidenta de la República. Ella tiene que entender que es una alcaldesa y que el presidente es el que da las directrices a nivel nacional. Es importante que los colombianos también entiendan eso, que respeten al presidente, que escuchen esas directrices nacionales y después las complementarias que las hace la alcaldesa. Pero no podemos seguir así, iniciando una emergencia que seguramente va a perdurar muchos meses, teniendo una alcaldesa que quiere pasar por encima del presidente. Entonces yo creo que hay que llamarle la calma a Claudia, que se tome una agüita aromática, que tome las decisiones bien consensuadas, y realmente no siga peleando con el presidente. El presidente tiene una actitud conciliadora, quiere ayudar, pero así es muy difícil con una persona como Claudia.
Doctor Juan Sebastián López, ¿coincide con Julián Quintana?
No, Juan Carlos, no, y además tengo que lamentar esa expresión del doctor Quintana, que no le luce decirle a Claudia que se manda, que se tome una agua aromática. Esas expresiones machistas no tienen lugar. No, yo creo que Claudia lo que está haciendo es cumpliendo su papel y por fortuna está, digamos, lanzando unos criterios que le son bastante útiles al resto de alcaldes. He podido tomar nota de eso, no solamente acá en Bucaramanga, sino también lo hace el alcalde de Villavicencio, el gobernador de Cundinamarca, varios gobernadores y alcaldes del país que sienten que hay una conexión con su manera de llevar la crisis. Y también les dejo este mensaje. ¿Qué piensan ustedes cuando un jefe o un presidente tiene que decir, es que yo soy el presidente? Eso usualmente cuando se tiene que decir es porque por algún lado se le está viendo que no tiene la autoridad que está reclamando. Entonces, pues, creo que los hechos hablan por sí solos.
Ya. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo. Así que, Juanita Vélez, gracias por haber estado en Voces RCN y gracias a Gabriel Vallejo, a Juan Sebastián López y a Julián Quintana. Y a ustedes los espero mañana.